Cope más Coruña.
Estar informado.
Y la noticia en toda Galicia en este lunes 19 de febrero, día de resaca electoral, es este sonido. El Partido Popular gana también en A Coruña. Alfonso Rueda apuntala su primera mayoría absoluta, la quinta de los populares en la comunidad, con 40 diputados. Pierde dos, uno de ellos por nuestra provincia, que aporta 13 nombres a la Cámara gallega. El Partido Popular mantiene su hegemonía, es la fuerza más votada en todo el área. Entre las comarcas de A Coruña y Betanzos superó los 109.000 votos. En la Costa da Morte arrasa y suma más votos que el resto de partidos juntos, unos 28.000 en las comarcas de Bergantiños, Fisterra y Soneira. La única localidad en la que gana otra formación es Corcubión, con mayoría nacionalista. La participación subió de forma importante en la provincia, superó el 67%, un 18% más que en los comicios de 2020. En la ciudad de A Coruña también se incrementó en un 8,61%, rondó el 65% del electorado. En la ciudad, el Partido Popular ha subido en número de votos y supera los 57.000, casi el 45% del electorado. Fueron más de 5.000 las personas que se sumaron a la opción de Alfonso Rueda respecto a 2020. Todo para elegir a un Alfonso Rueda que promete gobernar con sentidiño.
Queremos entendimientos y Galicia es una tierra de entendimientos, siempre lo fue y tenemos que seguir siéndolo. Queremos responsabilidad, queremos dignidad, esa dignidad que reivindicamos durante la campaña, que otros se arrogaban como si fuera solo suya y al final se demostró a través de este resultado que era de todos los gallegos, esta dignidad. Creo sinceramente que Ose Galicia votó ni más ni menos que polo sentidiño.
Diego Calvo, vicepresidente primero de la Xunta en funciones y cabeza de lista por la provincia de A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y lo primero, enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, la verdad que sí, es un gran resultado y estamos muy contentos.
Y lo segundo, ¿ha descansado algo?
Pues la verdad que no mucho, porque después de estar con los compañeros de Coruña, de la ciudad, nos fuimos a Santiago, donde estuvimos con el presidente, y estuvimos pues celebrándolo un ratito por la noche, es verdad, nos acostamos tarde, pero bueno, ya habrá momento para recuperarse.
Pues sí. Bueno, ahora que ya estamos relajados, sea sincero, ¿en algún momento estuvo preocupado por lo que podía pasar?
Bueno, la verdad es que preocupado siempre estás, ¿no? Porque nunca sabes exactamente cómo van a salir las cosas. Es verdad que las sensaciones eran buenas y cuando ya tienes pues la experiencia de otras ocasiones en las que más o menos entiendes un poco el sentir de la gente, pues me costaba creer que saliese lo que algunos periódicos intentaban o algunos medios o algunos partidos intentaban dibujar, ¿no? Porque no había esa sensación y al revés, a donde íbamos y con todos los grupos que estábamos todos nos mostraban su apoyo, ¿no? Por lo tanto, me costaba mucho creer que no pudiésemos tener la confianza mayoritaria.
¿Qué valoración hace de los resultados aquí en la provincia de A Coruña con esa pérdida de un escaño?
Bueno, pues la verdad que son muy buenos. El objetivo, lógicamente, era siempre sacar el mejor resultado. En la legislatura, en las elecciones anteriores, en el año 20, quitamos el 14, pero ya no solo depende de ti, sino también depende del reparto del resto de fuerzas, ¿no? Y lo importante en esta ocasión es que efectivamente subimos el número de apoyos, en el número de votos que obtuvimos con respecto al 20. Y estamos en un porcentaje de un 48%, que teniendo en cuenta pues que la provincia es la provincia más grande de Galicia, es la más urbana. En fin, los resultados son estupendos y estamos muy, muy, muy contentos.
¿Con estos resultados usted cree que los ciudadanos avalan el proyecto del Partido Popular?
Bueno, yo creo que no hay duda, que de todos los que se presentaban, mayoritariamente han escogido este, y ahora lo que nos llena también es de responsabilidad y todas las cosas de las que hablamos, y además siempre en el buen sentido decimos y podemos presumir de que lo cumplimos y que hacíamos propuestas realizables, pues ahora hay que hacerlas. y no defraudar a los que han confiado en ti.
Espera que el presidente Alfonso Rueda siga contando con usted en el futuro gobierno.
Bueno, yo creo que lo importante era tener un gobierno unido, un equipo unido, y en este caso pues será el presidente el que decida después cómo lo quiere hacer, aunque tiene tiempo aún para decidir.
Diego Calvo, vicepresidente primero de la Xunta en funciones, cabeza de lista por la provincia de A Coruña. Lo dicho, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
El BNG sube en la provincia de A Coruña, 2 representantes, obtiene 9, en la comarca subió de los 76.000. El BNG fue la fuerza escogida por 1 de cada 3 coruñeses y sube casi un 9% respecto a 2020. 42.000 personas los votaron en la ciudad. Se apuntala como segunda fuerza, algo insuficiente para una Ana Pontón que se veía presidenta y que asume cierta decepción.
Entiendo y comparto esa decepción, porque sei que había moitísima, moitísima ilusión nesta campaña, pero tamén quero decirles que esta campaña e este resultado electoral indícanos que este país xa cambiou, que hai un antes e un despois.
Los nacionalistas han celebrado estos resultados que extrapola así al ámbito local Francisco Jorquera.
Os resultados de hoxe teríamos as alcaldías da Coruña, de Culleredo e de Cambra. Estes foron os resultados que hoxe acadou o BNG. Por lo tanto, ante todo, orgullo, orgullo polo traballo feito, orgullo polo grande resultado acadado polo BNG.
El Partido Socialista pierde un escaño por nuestra provincia. Son 3 los parlamentarios socialistas salidos de las votaciones de A Coruña que se van a sentar en el Parlamento. En la comarca, los socialistas caen algo más de 32.000 votos. Veremos el análisis que hace el PSOE local de su desplome. También en la ciudad gobernada por la socialista Inés Rey, menos de un 15% de apoyo, si no llega a 19.000 votos. Un Xosé Ramón Gómez Besteiro que promete quedar 4 años más en el Parlamento gallego.
Bueno, non vou a facer un análisis dos próximos 4 anos, ¿no? Pero sí podo decir a primeira pregunta que sí, que efectivamente o meu destino está aquí no Parlamento de Galicia. Por certo, como sempre dixen en toda a campaña, non é un tema novo, pero bueno, se o quere a confirmación xa a tengo.
Los votos para el Partido Popular en las autonómicas triplican a los del PSOE en nuestra ciudad. El portavoz popular en el Ayuntamiento, Miguel Lorenzo, pedía una reflexión a la alcaldesa.
Hoy los coruñeses han hablado a través de las urnas y yo creo que esto debe llevar al gobierno municipal a hacer una reflexión, porque los coruñeses les han mandado un mensaje claro de que no aprueban sus políticas.
Sumar fue la 4ª fuerza política en la ciudad y Vox la 5ª. Ninguna de las 2 formaciones llegó a un 2,5% de porcentaje de voto. Lo de Podemos fue dramático, con poco más de 500 votos en toda Coruña. Queda por debajo de Pacma en los resultados. El próximo lunes se conocerá el recuento del exterior del censo de residentes ausentes. En todo caso, no afectará a la mayoría popular. Lo único que podría estar en juego es un diputado más por Ourense. Puedes ver el análisis con calma y consultar los nombres de los parlamentarios electos por A Coruña en nuestra web en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. Es la 1:29. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Fuera de Galicia, a Betanzos se la conoce sobre todo por su tortilla, pero la ciudad de los caballeros esconde otra realidad quizás menos conocida para el ciudadano de a pie. Y es que esta villa es un test bastante fiable de los resultados electorales. Es nuestro Ohio, al igual que este estado estadounidense, suele ser fiel reflejo de lo que pasa en los comicios americanos. Un caso estudiado y del que hay incluso un libro publicado sobre esta cuestión. Betanzos Magic Town, análisis de validez del test Betanzos en las elecciones autonómicas de Galicia, del que son autores Carmen Cotelo y Salvador Naya. Pues precisamente saludamos a Carmen Cotelo. Carmen, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y qué pasa, Carmen, en Betanzos para que se dé esta circunstancia en una población que hay que decir que no es muy grande?
Bueno, lo que pasa es precisamente el objeto de la tesis, ¿no? Que estoy ya ahora ultimando, en la que llevo trabajando varios años, para intentar, bueno, pues buscar una explicación pues al mecanismo causal de este fenómeno, ¿no? En principio, es decir, lo que hay es que recurrir pues a ver la composición del electorado, ¿no? De la población del electorado. ¿Por qué durante casi 50 años? Porque en la tesis pues se mira desde las primeras elecciones al Congreso de los Diputados del año 77 hasta las últimas, ¿no? Entonces, ¿por qué durante casi 50 años el electorado de Betanzos vota acompasadamente al electorado de Galicia en las autonómicas y al electorado de España en las elecciones generales? Pues probablemente la composición esté una de las razones, y luego hay algunas peculiaridades más, es decir, en Betanzos confluyen gente de otros puntos constantemente, es decir, por razones administrativas, por razones también logísticas, en Betanzos confluye, es decir, hay mucha mezcla de opiniones y hay mucho contacto, digamos, ¿no? De otras personas de otros puntos.
Estas, Carmen, son las circunstancias, pero exactamente a día de hoy, ¿tenemos el por qué pasa esto?
No, el por qué ya te digo que es algo que me lo estoy trabajando para el caso de la tesis. Y bueno, tengo más o menos unas líneas maestras, ¿no? El por qué. Pero bueno, fundamentalmente reside ahí, reside en la estructura de población y demás.
Desde 1978, que es desde donde se están analizando los datos, está pasando esto de que se clavan los resultados, pero no sé si este año ha sido un poquito diferente con la irrupción de otras formaciones. ¿Este año también se ha cumplido?
Vamos a ver. Este año, bueno, en concreto, si te refieres a las actuales autonómicas,
sí.
Se ha clavado también los porcentajes. Estoy pendiente de revisar bien la fórmula estadística. Pero hay que tener en cuenta también que aquí concurre una fuerza como es Democracia Ourensana, que ha logrado escaño finalmente, y que es una fuerza local. Es decir, no se presentan Betanzos ni en el resto de las provincias que no son Ourense. Entonces eso deturpa un poco también el resultado. Pero vamos, que los índices siguen dando muy altos. En el trabajo de investigación mío, vamos a ver, se sitúa, para decir que clava el resultado, se ha situado, se trabaja con el índice de correlación de Pearson, entre otras fórmulas estadísticas, y se ha situado en un suelo muy alto, en el 0,90, es decir, muy próximo a la unidad, a la coincidencia total, ¿no? Y de ahí que, claro, es decir, cualquier resultado que supere el 0,90, evidentemente es clavar las elecciones. Aunque si baja un poco del 0,90 no quiere decir que sea una correlación baja, ¿no? Por si te vale el dato, en las últimas autonómicas, penúltimas autonómicas, en las de 2020, la correlación entre Betanzos y Galicia fue del 0,9988.
Casi uno, ¿no?
Ahí está. Casi la totalidad.
Muy, muy curioso todo esto que nos estás contando, Carmen. Esto sucede tanto con las autonómicas como con las generales.
Sí. De hecho, vamos a ver, Betanzos realmente empezó a funcionar con las elecciones generales al Congreso de los Diputados en el 77, en el 79, en el 82. A raíz de las del 82 es cuando realmente este fenómeno, ¿no? Se descubre en el ámbito de Alianza Popular. Fue Manuel Fraga quien lo bautizó como el test de Betanzos. Y, claro, en aquel momento Manuel Fraga era el jefe de la oposición en el Congreso. Entonces lo que le interesaba eran las elecciones a nivel España, a nivel Congreso, elecciones generales. Y, curiosamente, Betanzos empezó a clavar, digamos así, los resultados de las generales mucho antes que los de las autonómicas. Las primeras autonómicas gallegas fueron en el año 81 y ahí el índice de correlación no fue muy alto. ni en el 85 ni en el 89. Fue a partir del 97 cuando empezó a despegar la correlación, una correlación muy alta, y hoy, como te he dicho, pues es prácticamente, estamos hablando prácticamente de la unidad.
Uh-huh. ¿Te llaman los políticos, Carmen, para conocer resultados?
No, a mí no, yo soy periodista, tengo una tesis y a mí no. Sé que los políticos, sé que consultan mucho Betanzos, eso sí lo sé.
Y me imagino que también a lo mejor planifican en cierta manera las campañas teniendo en cuenta esto.
Bueno, sabes que eso son estrategias que no se cuentan, ¿no?, públicamente. Una de las aplicaciones que tendría Betanzos, que es un, como tú me decías, es un pueblo pequeño, es una, que no se ofendan, es ciudad, ya lo sé, por título, pero sí, quiero decir, es pequeña, estamos hablando de un electorado de en torno a los 11.000, 10.000, 11.000 votantes. Eso es una característica buenísima para convertirla en ciudad laboratorio desde el punto de vista demoscópico. Y una de las aplicaciones que tiene es que precisamente tú puedes estar encuestando. O, bueno, yo defiendo mucho el método cualitativo, los grupos de discusión, que es lo que yo he hecho durante 2 años y medio para la tesis, que lo aportaré, lo aporto en la tesis también. Y es decir, es algo que se puede hacer con carácter previo a las elecciones, de tal manera que tú luego puedes ir con mucha, tú, cuando digo tú, digo el político, ¿no? Es decir, la política, que sé que de qué se trate, puede ir con muchísima más seguridad a la hora de vender sus mensajes y a la hora de colocar sus lemas, ¿no?
¿Cuándo vamos a presentar resultados de la tesis?
Pues este año, por favor, en este curso. En este curso ya. A ver, yo he empezado en el año 15 con esto. Le he tenido parada por razones personales también. Y ahora mismo está en la Universidad Complutense, en Madrid. Y ya este año yo espero ya presentarla ya definitivamente.
Pues estaremos muy pendientes. Carmen, muchísimas gracias por aclararnos esta curiosidad. Un abrazo, Carmen. Hasta
luego. Un abrazo
luego.
Y muchas gracias a vosotros, ¿eh? Ya.
Y a esta hora, como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos a su alcalde, Ángel García Sebane. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Quiere comentar algo sobre las elecciones?
Bueno, hay tanto comentario. ¿Alguien creía en milagros? No se puede creer en milagros, eso lo decía Jesucristo, ¿no? Por tanto, creer en milagros é non conocer a nosa terra e non conocer a situación que pasa en España, non? O PSOE pagou parte do que está facendo en Madrid, non é que perder a Besteiro, eu non estou de acordo con perder a Besteiro, perdeu o PSOE, non? Esta era unha pugna entre o PP e o PSOE a nivel nacional. E ganou o PP e punto, cerren as razóns, cada un que teña que entenda a súa, non? Pero está claro que o PSOE lle pasaron factura da situación nacional. Eso non hai volta que darle, non? A subida do BNG, nunca, eu non sabía que había tantos nacionalistas en Galicia. Que pasa? Que hubo xente que ou non iba a votar ou votaba o BNG, porque votar os outros dous que se presentaban por a esquerda, vaya por Dios, la viuda negra, non? De más, Podemos, personas que xa romperon a esquerda por todos os lados, por tanto as personas de esquerda non iban a confiar en eles, pois ao final foron llegar o voto. E quen ganou en Galicia? Non ganou o presidente que sale ahora, ganou o presidente que se foi a Madrid, ganou o Partido Popular, ¿no? Ganou o señor Feijóo. Todo o que se hoxe ven na prensa, ganou, no, él se presentaba, hai un partido que ten un crédito moi grande en Galicia. Por tanto, si se presentaba él ou se presentara outro calquera, iba a haber o mismo resultado. Por tanto, ben, está aí o presidente, o felicito, pero ganou o Partido Popular. Eso é unha realidade. E os outros pagaron, pois, cada un polo que fixeron. Esa é a realidade que hai.
Pois sí. Bueno, imos con cuestións que lles afectan aos veciños de Oleiros. Falamos primeiro de venta de solo.
Sí, bueno, en este momento sacamos venta de solo para viviendas libres, sabes que sacamos solo para viviendas protegidas, no se presentó nadie, volveremos a facelo, ¿no? Eran para 54 viviendas protegidas, y ahora lo que sacamos es solo para viviendas libres. Los promotores, mientras haya vivienda libre que puedan construirla, no quieren dedicarse a hacer viviendas de protección, porque claro, ganan mucho más una vivienda libre que una vivienda de protección. Esa es una realidad. ¿Quién tiene que hacer las viviendas de protección? O Estado, a comunidad autónoma. Son los que tienen que hacer viviendas de protección, porque los promotores dudo que se metan a facelas mientras tengan negocio en las viviendas libres. En este momento, a nivel nacional, e incluso aquí en Oleiros, en Galicia, las viviendas libres pues tienen mucha más aceptación. Claro, una vivienda libre, por ponerse un ejemplo, en un piso, pues estamos hablando de como mínimo de 280 a 300 mil euros, ¿no? Mientras una vivienda libre son 180. Protegida. Por tanto, como os constructores son empresarios que non están metidos a políticos nos concellos, pois fan o que estimen oportuno. Non sacamos suelo para 15 vivendas en Serantes, para 6 vivendas pegado aquí a Casa do Concello, para 13 vivendas tamén pegado aquí na Casa do Concello, vivendas libres, en a Corredora das Viñas en Perillo tamén, 6 vivendas, e 3 en Mera, ¿no? Por tanto, aqueles que se queiran presentar teñen un plazo de un mes para facelo.
Cando rematan as obras en Solimar?
Bueno, acabo de vivir dali porque, claro, abre esa prensa, que a veces a prensa non se lle pode facer caso ningún. Eu casi nunca lle fago, ¿no? Porque, claro, os que escriben unha... O que lles interesa a eles é o que paga máis todavía. O que paga exige, pongo que lle dá gana. Por tanto, que hasta o mes de xulio non se iba a abrir a rúa do Areal e máis a rotonda de Solimar. Bueno, que se sepa, eu acabo de estar ali, fui un mangado a ver cal era a situación, e xa me dixo a empresa, máis o técnico que había ali, dixo, non, Jero, eso non sei onde saliu, isto está previsto que un mes e pouquinho este todo listo para disfrutar polos ciudadanos, non? Están metendo caña, eu creo que van ese plazo se vai a conseguir, non? Por tanto, nada do que decía ayer a prensa, e sí, do que eu estou manifestando agora, porque se non for así, estaríamos ali día sí e día tamén, hasta que se acabara a obra, non? Estamos falando dunha obra moi importante, xa ten unha mellora moi grande para os veciños que viven naquela zona, foi unha mellora maravillosa, está salí, xa non hai os ruidos que había para os que vivían nos pisos aqueles, e, por tanto, en un mes, como colle Semana Santa, pois pues, unha semana despois, estamos acabando as obras todas de Solimar.
Falamos, alcalde, de cortes de tráfico na Rúa Real por obras no colector de pluviais.
Sí, na Rúa Real nos estamos aproveitando, o concello xa, que a obra de que se está urbanizando entre Solimar e a Rúa Real, pois vamos a cambiar o colector para non andar rompendo sempre o colector de pluviais, que se nos atasca moito no cruce de Lucín, cando chove moito, baixa Montrove, baixa o Alto de Perillo, sale agua por todos os sitios, estamos poñendo unha tubería duplicando de 300 a 600, non? Por tanto, estamos xa traballando nesa obra para que tamén acabe todo xunto en este mes que estou a falar, non? Por certo, se vai a cortar o tráfico nesta rúa, porque é unha rúa que está sin tránsito neste momento, porque como non pode subir para Oleiros, nin baixar para a carretera de Madrid, simplemente está para os veciños da zona, pero que se sepa que se vai a cortar o tráfico con semáforos para poder facer esta obra tan importante.
E que pena dá falar disto, de pintadas no Pazo de Arenaza.
Bueno, a esos energúmenos hai que localizalos, nos localizamos a varios e xa tiveron que pagar os seus pais os daños, non? Pintar unha obra como o Pazo de Arenaza, donde temos un servicio moi bo ali, non? A nivel laboral, un pazo que se lle puxo a disposición da Diputación Provincial para que montaran co-wording ali, está funcionando moi ben, pero unhos idiotas, que non hai máis que chamarles así, pintaron todas as murallas que dan a carretera nacional sexta, non? Eu rogaría a aquelas personas, isto si non hai colaboración non se pode subsanar, non? Hubo moita colaboración en estos meses e anos anteriores e acabamos con moitos que andaban pintando. Porque son pintamonas, non son pintores, son pintamonas que destrozan o patrimonio público e tamén o privado dos ciudadanos, non? Por tanto, que alguén, se alguén ve que chame o Concello de Oleiros, é moi fácil, 61000001, non? E que o comuniquen, porque estaría a policía xa para actuar, e senón, como todo mundo anda con, menos eu, con cámara fotográfica en el bolsillo, ¿no?, o teléfono móvil, pues sacarles una foto para después nos localizar este tipo de elementos, pasárnoslo al concello, nos indudablemente reservando a identidade de calquer persona que nos que colaborara para poder localizar ese tipo de elementos que tanto dañan as rúas públicas, as vivendas e o patrimonio, ¿no?
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Y el Concello de Cambre advierte de un posible intento de timo relacionado con el suministro de agua. Un vecino informó al Concello de que unos individuos se habían acercado a su domicilio para realizar unos presuntos trabajos de control de la calidad del agua. Tras hacer estas labores, los individuos advertían de que el agua no era apta para el uso doméstico. Desde la empresa encargada de la gestión de agua aclararon que ninguno de los trabajadores está detrás de este presunto control. El Concello de Sada lleva hoy a pleno sus presupuestos. El equipo de Benito Portela busca el apoyo del resto de grupos para poder dar luz verde a las cuentas más elevadas de la historia de este concello. Ascienden a 15 millones de euros. Resaltan las subidas en partidas de servicios públicos básicos un 37% o en protección social en un 20%. Dos incendios en la comarca en las últimas horas. En Oza de Suras, un incendio en las cocinas de un restaurante obligó a desalojar a los vecinos de un edificio. Había riesgo por la concentración del monóxido de carbono y pasaron fuera la noche del sábado al domingo. Una persona necesitó asistencia sanitaria. Y en Betanzos, un fuego causó daños en una vivienda de la zona de Infesta la tarde del domingo. La casa de la planta baja, situada en Requián, estaba vacía en ese momento. Y te contamos también las citas de la agenda para este lunes, que alguna cita hay. Noel Abau.
El Centro Fonseca acoge a las 8:15 la conferencia Cristianos Perseguidos Hoy, a cargo de Carlos Tortosa. Es el responsable en Galicia de la agrupación Ayuda a la Iglesia Necesitada. La entrada a la conferencia es libre. El Centro Ágora acoge una nueva jornada de sus merendas con contos, con Os Ratos de Lonche do Todo. Para asistir es necesaria inscripción. Se celebra a partir de las 7 en la biblioteca. Continúan varias exposiciones. Ciro, 81 años e un lápiz. Una exposición antológica de Ciro López en el Guiosco Alfonso. Se puede ver hasta el 31 de marzo. Hasta el 10 de marzo se puede contemplar la muestra de la pintura de Sorolla en Galicia en el Museo de Bellas Artes. Y en el Muelle de Batería continúa la exposición de fotos de Helmut Newton hasta el 1 de mayo. Y en el Teatro Colón están Swans, la banda estadounidense de rock experimental. Ofrecen a Coruña uno de sus tres conciertos en España para presentar su nuevo disco de Vegar. Comienza el recital a las 8, como invitada traen a María Horn.
Y esta semana se presenta en A Coruña la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica. La enfermedad supone la primera causa de muerte súbita entre menores de 35 años y podría afectar a uno de cada 500 personas. El doctor Roberto Barriales incide en la importancia de contar con una asociación específica sobre esta dolencia, de la que falleció, por cierto, la exministra de Defensa Carme Chacón en 2017.
Es de vital importancia que existan asociaciones de pacientes como esta, por dos motivos: por el apoyo que prestan a la investigación y otro muy importante, por el apoyo que prestan a otras personas que tienen la misma dolencia. Además, es algo en lo que somos deficitarios en España.
tiene un cañón de alegría. Y en un momento de especial tensión internacional y ante la necesidad imperante de unir fuerzas y buscar la paz de manera colectiva, nace Cadena 100 por la Paz, un evento a beneficio de Manos Unidas que se va a celebrar el próximo 9 de marzo para poner en valor el papel crucial que la música en directo como lenguaje universal desempeña en la construcción de puentes entre diferentes culturas y perspectivas. En menos de una semana se han agotado ya las entradas para este concierto, que recordamos va a ser el próximo 9 de marzo a partir de las 8 de la tarde en Madrid, en el Within Center. Entre los artistas ya confirmados: Estopa, Manuel Carrasco, al que estamos escuchando, David Bisbal, Ana Mena, David Otero, Vico, Marlon y Abraham Mateo. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito
es. COPE Coruña.
Estar informado.
Y el carril bici de Someso por fin va a ser un carril bici de verdad, Noel Abao.
Desde Sector 7, los vecinos que agrupan esta zona de la ciudad donde está Someso aplauden el anuncio que ha hecho el Ayuntamiento. Lucía Fernández es la vicepresidenta de la entidad.
Pues es una muy buena noticia, porque el carril bici es algo que llevamos reclamando mucho tiempo y realmente es una conexión necesaria entre la ciudad y lo que es el campus. Es la vía de acceso peatonal y en bici y en patinete, con lo cual lo hemos recibido, vamos, con mucha ilusión y con ganas, y estamos esperando, vamos, verlo ya.
Y es que el estado actual de este tramo de carril bici es lamentable.
Se hizo en su día con asfalto normal, con lo cual está totalmente deteriorado, tiene baches, gravilla por todos los lados, hierba, bueno, hay gente que se ha caído, y bueno, lo que hacemos es ir los peatones por el carril bici y las bicis y patinetes por la acera, lo comprendemos, o sea, es algo normal cambiar los papeles.
Es el acceso por bicicleta o por UMP a los campus del Viña y a Zapateira, muy usado a ciertas horas, y esperan que las obras vengan también con mejora de la iluminación.
Sí que se usa, sobre todo a primera hora de la mañana y al mediodía, a la ida y a la vuelta. Y por la tarde también se usa, pero bueno, hay gente que prefiere, por la falta de iluminación, prefiere bajar en bus. Tenemos algún vecino que prefiere utilizar el UDC hasta Alfonso Molina y venir hasta las Torres andando.
El carril bici era una de las cuestiones pendientes más urgentes que venían reclamando. Otra de ellas es la urbanización de las parcelas que hay alrededor de las principales torres del barrio.
Y nada, había una orden de rellenar parcelas y hacer pues un ajardinado y adecentar un poquito la zona. Lo que pasa es que se está retrasando bastante. Estamos sí que en continuo contacto con el concello y con la Junta de Compensación, pero bueno, no entendemos ese retraso de meses y meses y meses, porque es algo que tenía que estar ya hecho en el 2020. Se comprometieron a acabarlo en el 2023 y no tiene pinta de mucho avance, estando en febrero del 24.
Los presupuestos participativos, que incluyen un acceso peatonal a Mato Grande o un parque infantil al lado de carril bici, o el arreglo de la manzana de los edificios más próximos al campus, son otras de las cuestiones que esperan desde Someso. Hay una que es continua y que se repite año tras año, mes tras mes, que es la limpieza del barrio.
Precisamente hablamos de eso. El Ayuntamiento pone hoy en marcha un plan de limpieza intensivo barrio a barrio, una campaña especial para adecuar en profundidad calles, aceras y espacios públicos. Va a comenzar en Orrosales y Labañou con hidrolimpiadoras, baldeo y más barrido mecánico durante un mes. El objetivo es que el plan llegue a todas las zonas de la ciudad de forma rotatoria. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Dicen que no hay quinto malo, así que quinta victoria consecutiva. El Depor va como un cohete, Pepe Torrent.
Ya salió de Cabo Cañaveral y estábamos...
Camino de la luna.
A puntito de llegar a la luna, efectivamente. Ya ha salido de la Tierra, ya está en la galaxia y ahora está a puntito
ahora
de llegar
a la luna. Ahora es estratosférico el Depor.
Sí. Ahora mismo ya está cerca de ese satélite de la luna y es que son...
¿Qué poco nos contentamos? 5 victorias y ya estamos ahí.
No, pero
ahí.
Es que en las jornadas están siendo perfectas para el Depor. Le gana 4-1 al Tarazona, partido más complicado de lo que refleja el marcador porque el conjunto aragonés llegó a empatar el encuentro mediada la segunda mitad. El Nástic, que es el líder, empata en casa del Sestao, empata también la Ponferradina, así que el Depor está a 2 del ascenso directo, a 2 del líder que es el Nástic de Tarragona. O sea que el cohete está a punto de llegar a la luna. El Apolo 13 está cerca de llegar a la luna porque, oye, es que cuidado con el Depor, que ahora mismo está en un momento espectacular. Claramente el mejor de la temporada. Y el técnico del Depor, Imanol Idiáquez, marca un antes y un después. Aquella dura derrota, dolorosa derrota 3-0 en Irún, en el Estadio Gal, fue el punto de inflexión.
Irún fue un punto de inflexión para nosotros. Desde Irún ahí dentro se han cambiado muchas cosas y tenemos motivos para tener confianza, ¿no? No para confiarnos, pero para tener confianza, ¿no? Y creo que el equipo cree en lo que hace, creo que el equipo creyó en lo que hacía en los momentos más difíciles, cuando era más difícil creer, y ahora que vienen los resultados, evidentemente, pues todo esto no hace más que reforzarnos.
Siguiente compromiso, domingo, 8 de la tarde, en Tajonar, ante Osasuna Promesas. Objetivo, la sexta consecutiva.
¿Qué nota le pones?
Yo le voy a poner un 8, porque creo que le doy
estás
mucho...
Estás en la mayoría.
Sí, le doy mucho mérito a la reacción. Creo que no fue un partido tan brillante como, por ejemplo, el día del Fuenlabrada o el día de la S de Logroñés, porque la primera parte marcó un gol, pero le costó un poco, luego recibió el empate, pero la reacción creo que hace que sea un notable la nota para el conjunto de Idiáquez.
Bueno, a ver, ¿qué pasó?
Lamentable.
En un partido de veteranos en Meicende, ¿fue?
Sí, en Meicende, ayer por la mañana. Campanal de Loureda, un equipo de Arteixo contra el Silva de A Coruña. Bueno, pues unas patadas, se ha hecho viral el vídeo, un portero que sale
de
la portería,
es que...
sale ahí con
es
una,
para
con,
verlo.
Con una patada tipo karateka, alguno tuvo que ir a
pero
al
nos
hospital.
¿Se jugaban algo?
Nada. Y aunque se jugasen algo. Es que es injustificable lo que ha pasado. Se lo decía Íñigo y también te lo digo a ti. Me da pena porque yo juego en esa liga de veteranos, estoy en otra división y tal, y lo que quieras. Pero no es la imagen del fútbol veterano.
¿Pero qué pasó?
Pues que se liaban a mamporros. Que cuando hay gente que es tonta y obtusa en un campo de fútbol o en la calle, pues al final pasa lo que pasa. Y entre a lo mejor 5.000 o 3.000 o no sé cuántos futbolistas hay con licencia, pues cuando 4 tontos hacen este tipo de imbecilidades y lo que hace es trasladar una imagen negativa del fútbol veterano que no es la que hay que trasladar porque nos dedicamos a hacer deporte y a pasar un buen rato y a seguir disfrutando de nuestro deporte.
Es que parecía que una pelea callejera.
Es que efectivamente. La federación va a meter mano, el comité de competición, hoy hay junta directiva y se va a hablar del tema, igual hace una campaña con pero yo espero que las sanciones sean muy duras. Sean muy duras porque que si te quieres dedicar a darte de mamporros, pues haces como Topuria y Volkanovski, te metes en una jaula y te dedicas a eso. Pero que el fútbol es otra cosa. Y evidentemente es una acción que se ha hecho viral, un vídeo que se ha hecho viral. Espero que sea positivo eso para señalar a esta gente y, oye, que no vuelva a lo mejor a tener que jugar al fútbol, que sea una sanción ejemplar. Pero quiero insistir en que no es la imagen del fútbol veterano, porque he visto comentarios, ¿no?, de la gente. Ahí van los barrigudos, claro, se dedican a eso y no a otras cosas.
Bueno,
algunos nos dedicamos simplemente
no
a
es la imagen, pero para que la gente se haga una idea de lo que pasó, vamos a escuchar un poco del sonido de ese vídeo. Bueno, nada que ver con los sonidos del fútbol.
Y aparte la gente tiene que ser inteligente y pensar que ahora mismo te graban.
Ya.
Te graban.
Algo más.
Leima Coruña ganó, el Estudiantes perdió e iguala en el liderato de la LEP Oro. Estamos. El cohete blanquiazul es el cohete naranja también. Cuidado con el Leima Coruña y ese sueño por ascender a la Liga CB.
Gracias, Pepe.
Abrazo.
Pues vamos a echar la vista atrás. Estamos a 19 de febrero y un 19 de febrero de 1918 el Banco de la Coruña iniciaba sus operaciones y en 1932 Francisco Franco llegaba a la ciudad al ser designado jefe de la 15 Brigada de Infantería de Guarnición. 47 años cumple hoy Dani Martín.
Recuerdos, el canto son sueños por ti. Tocamos el cielo en mi estadio. Lloró el Calderón en Madrid. Silencios, kilómetros para vivir. Ladrones y días dorados. Y caras que aún siguen aquí.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Ahora ya con Pilar García Muñiz.